todo desarrollo del pensamiento del hombre, aquí falta del, pasa al mundo interno y asociado, o mejor diríamos, entrefundido con una medio inteligente fuerza de los reinos elementales, se convierte en una entidad activa que, como engendrada por la mente, sobrevive durante un periodo proporcional a la intensidad del impulso que la generó. Entonces, son palabras maestro Kujumi, que luego lo van a decir un poquito más abajo. ¿Se entendió algo? Sí. Bueno, yo repito por si acaso. Todo desarrollo del pensamiento del hombre pasa al mundo interno y asociado, o mejor diríamos, entrefundido con una medio inteligente fuerza de los reinos elementales, se convierte en una entidad activa que, como engendrada por la mente, sobrevive durante un periodo proporcional a la intensidad del impulso que la generó. O sea que los pensamientos tienen vida, son entidades, y que se crean y se mantienen vivos en nosotros hasta que se les agote el impulso que le dimos nosotros. Quiere decir que Connie tenía razón cuando decía los pensamientos son cosas, objetos que pululan a nuestro alrededor, que hemos engendrado nosotros mismos. Sigue diciendo el maestro Kujumi. Así, un buen pensamiento se mantiene como una fuerza activa y benéfica, y uno malo como un maléfico demonio. De esta suerte, el hombre está continuamente poblando su ambiente con un mundo de su creación, henchido de los brotes de sus caprichos, deseos, impulsos y pasiones que reaccionan sobre cualquier organismo sensitivo o nervioso puesto en contacto con ellos, en proporción a su dinámica intensidad. Está aplicando la ley de mentalismo, ¿no? El budista llama a este fenómeno su skanda. ¿Se acuerdan cuando vimos los skandas cuando hicimos el curso de la voz del silencio? El skanda. El hinduista le denomina karma. El adepto emite conscientemente dichas formas mentales, los demás hombres la emiten inconscientemente. Se acabó. Eso fue lo que dijo el maestro Kujumi. ¿Qué te parece? Repito la última parte. De esta suerte, el hombre está continuamente poblando su ambiente con un mundo de su creación. Esto es espectacular porque estamos viendo que la ley de mentalismo se dio en la época de la sociedad teosófica al principio, porque esto es un extracto sacado del libro El Mundo Oculto, del señor Sinnett, de una carta que le enviaron los maestros del señor Sinnett, a P. Sinnett. Entonces, claro, esto ya se había hablado antes, o sea que no es que la metafísica haya descubierto, ni M. Fox, ni Phineas Kimby, ni nadie de esos que eran metafísicos antiguos, descubrieron nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Sino que sencillamente se enfocan sobre un tema y lo desarrollan. Y este tema ya se había tratado. Y de hecho el maestro Kujumi, evidentemente el instructor, hoy en día el instructor mundial, esta cosa se lo tiene que saber al dedillo. Y dice que el ser humano tiene a su alrededor continuamente poblado su ambiente con este tipo de creaciones propias que pululan a gusto, ¿verdad? Y dice aquí que son henchidas de los brotes de sus caprichos, deseos, impulsos y pasiones que reaccionan sobre cualquier organismo sensitivo o nervioso puesto en contacto con ellos. O sea, que una persona que vaya al encuentro con alguien que tenga estas cosas pululando, estas cosas reaccionan con las cosas que trae el otro, ¿no? Y lo que es igual, en vibración, se dan la mano y dicen, ¿qué pasa? ¿No? ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! Así, al estilo americano. Entonces, dice, que reaccionan sobre cualquier organismo sensitivo o nervioso puesto en contacto con ellos en proporción de su dinámica e intensidad. Si es muy intenso el pensamiento, conmocionará más el pensamiento de los otros. Si es muy débil, no lo logra mover, sencillamente. A esto, dice el maestro, el budista le llama skanda y el hinduista le llama karma. El adepto, o sea, el maestro, emite conscientemente dichas formas mentales y los demás seres humanos la emiten inconscientemente. Ahora dice Anivesan, no se ha hecho más gráfica descripción de la esencial naturaleza del karma que la contenida en estas precedentes frases tomadas de una de las primeras cartas del maestro Kadachi. Si claramente se comprenden en todo su alcance, se desvanecerán la mayor parte de las dudas que oscurecen el asunto y se percibirá el capital principio subyacente en la acción kármica. Por lo tanto, pueden considerarse dichas frases como la mejor norma de estudio y así comenzaremos por considerar las facultades creadoras del hombre, que son pensamiento y sentimiento. Y hay más, pero bueno. Basta para introducción el claro concepto de la inmutabilidad de la ley y el de los planos de la naturaleza. O sea, la ley es inmutable, o sea, no cambia nunca, y que existen varios planos en la naturaleza. La clase pasada, hablando de los planos de la naturaleza, dijimos que no hay diferencia en esencia de los planos entre sí. Que el plano de la presencia yo soy es exactamente igual al plano de la personalidad o del cuerpo físico en este caso. La única diferencia es la vibración de cada uno de ellos. El físico vibra muy lentamente y el de la presencia o el monádico vibra muy rápidamente. Pero, teniendo en cuenta de esto, habíamos dicho también que era posible la ascensión debido a que no hay separación entre un plano y otro más que la vibración que tenga ese plano. ¿Ok? No hay diferencia. Cuando tú tienes un vaso de agua y le colocas un cubito de hielo, no hay separación entre el hielo y el agua, son la misma sustancia, solo que el hielo tiene una vibración distinta a la del agua en ese momento. Si pasa el tiempo y el hielo se derrite, pues entonces, ¿dónde estaban las limitaciones? No había ninguna. Así son los planos, diferentes grados de sustancia que se van interpenetrando una a otra y acomodando según su vibración, nada más, no su tipo de esencia. Esto nos lleva a lo que decía el propio maestro tibetano en su gran y extensa obra, que el espíritu es materia en alto grado y la materia es espíritu en bajo grado. ¿No? Lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Si usted entiende eso, ya tiene el 50% del entendimiento del karma. El 50%. Y el otro 50% dice aquí que la ley nunca cambia. Yo sé que la gente dice, eso está chupado, eso está fácil de entender. Porque, que la ley no cambia, sí, eso está clarísimo. Pero no queremos que eso sea así. Y entonces románticamente queremos que algún día el karma no tenga efecto. Yo espero que me perdone porque he sido tan bueno. Yo creo que no me venga este efecto kármico porque yo soy especial. Y la persona que cree eso es que no ha entendido la ley del karma. Sí que viene, pero puede venir de una manera distinta. En vez de venir como un pedrolo de hielo sobre tu cabeza, a lo mejor viene como una nube de gas que lo que te hace es darte calefacción fantástica. Es el mismo agua que tenía que venir, pero en vez de ser contundente como una piedra de hielo, es un gas que disfrutas, te hidrata de paso, te hidrata la piel cuando te llega. El karma se cumple, llega la sustancia, pero en una vibración superior. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es importante. Vamos a entender, pues, esta parte primero en el capítulo siguiente, en el número 2, que se titula La inmutabilidad de la ley. Ahí es donde vamos a ver si es que la ley la podemos cambiar o no la podemos cambiar. ¿El karma se puede cambiar? Pues no. Acabamos de decirlo. Tú no puedes evitar que te venga esa energía. Ahora sí puedes evitar la forma en que viene. Porque si alguien evita que venga lo que hizo, entonces, lo que hizo en un principio, entonces decimos que la ley de causa y efecto no funciona. O es solo para algunos privilegiados. O es que, ¿por qué a él sí y a mí no? Y porque a él le detuvieron el efecto kármico y a mí no. Entonces empezamos a ver que hay injusticia en el universo. Entonces es un universo caótico. Un universo no regido por las normas ni por la naturaleza espiritual. Eso es karma. Eso es un claro ejemplo.
Imagínate cómo tiene que venir.
No, para que ustedes vean que en clase ponemos ejemplos prácticos. Y que no se diga que fui yo, que fue un motu propio. Bueno, entonces, si decimos, por eso voy a volver a preguntar la misma pregunta. ¿El karma puede ser cambiado?
Sí. ¿Puede ser cambiado?
Sí. No.
¿Aligerado?
No, tampoco. Ni un gramo. Ni un gramo. Ah, no, yo digo que sí puede ser cambiado.
Ah, no. Cambiado no.
Ni un gramo de karma puede ser cambiado. El efecto tiene que ser proporcional a su causa. Si eso no es así, el universo se cae. Ahora mismo. Pero dicho, viene la pregunta. Las preguntas aquí en estas clases tienen trampiña. ¿El karma puede ser cambiado? Yo no he preguntado. ¿El efecto del karma puede ser cambiado? Ah, eso sí. Porque el karma es una ley inmutable y esa no puede ser cambiada, mucho menos por nosotros. O si no la cambia Dios el absoluto, Dios el creador del universo, no vamos a poder hacerlo nosotros tampoco. Él está sometido incluso a sus propias leyes. Y las escrituras sagradas de Oriente, de donde vinieron todos estos conocimientos acerca del karma, dicen que tanto Brahma como Vishnu como Shiva están sometidos también a la ley del karma. ¿Ok? Pero es nuestra costumbre de pensar que el karma es negativo. Y eso es lo que quiero sacar de las conciencias de los que me están escuchando de una vez por todas. Entonces, tercera vez que pregunto. A ver, ojo, que estas preguntas luego se olvidan. Y bueno, ¿el karma puede ser cambiado?
No.
¿El efecto del karma puede ser cambiado?
Sí.
Sí, pues ya está. Esas son las artes marciales. Las artes marciales aprovechan el golpe que le va a dar el oponente, se lo va a dar igualmente. Se lo va a dar con la misma fuerza, la misma intensidad. Vamos a suponer que el oponente sea el karma. Pero hay ciertas artes marciales que aprovechan el impulso del oponente para aprovecharlo en un nuevo golpe que le va a dar o para anularlo directamente. Él no está evitando que el oponente le dispare el golpe, sino que evita el efecto de ese golpe, aprovechándolo, girándose y se devuelve la fuerza hacia el oponente igualmente muchas veces. ¿Se dan cuenta? Cuando Klingsor, que fue el mago negro de la historia de Parsifal, le dispara la lanza a Parsifal cuando está enredado con las mujeres aquellas que le estaban tentando, las flores del jardín, las mujeres que estaban convertidas en flores que de repente empezaron a tentarlo, y entonces él estaba despreocupado y tal, y le lanzaron, el Klingsor este le lanzó la lanza, Parsifal no pudo evitar, ni nadie, que la lanza siguiera la trayectoria. Lo que pudo evitar fue el efecto. Porque la lanza se detuvo, se dio la vuelta y se incrustó en su generador, que era Klingsor, y murió lanzado por él mismo. Una cosa muy rara, pero es así. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Ahí se detuvo el efecto kármico? ¿No? ¿Alguien tiene que morir? Sí, el que generó el deseo de morir. De otro, deseo que muriera otro. Entonces, tengan en cuenta que la ley se cumple invariablemente, y si usted no cree eso, entonces está usted bajo la suerte de cualquier historia que le pueda suceder. No hay seguridad de nada, puede caerle un piano en la cabeza, nada más salir de aquí, y eso que no hay piso con piano. No sé si me entienden. No puede estar seguro nunca en ninguna parte si usted cree que la ley se cumple a veces y a veces no, o por cualquier razón. La ley se cumple todo el rato. Muchos me dirán, pero es que hay maestros ascendidos que han dicho que el karma del individuo se administra de una manera distinta cuando él entra al sendero espiritual. sí, evidentemente también eso es así, se administra y tenemos una junta kármica que administra el karma. Si no, tendríamos una junta destructora o una incineradora de karma. En vez de un edificio donde se administra, tendríamos un edificio de reciclaje, ¿no? Y no tenemos un edificio de reciclaje, tenemos un edificio de administración para colocarlo en buenas cuotas y aceptables cuotas para que el individuo pueda pagarlo todo. ¿Se dan cuenta? Ustedes dirán, sí, pero es que dicen que hay una buena parte que se echa a la llama violeta. Sí, eso es verdad, pero estamos hablando, es que el karma es muy amplio, ¿eh? Estamos hablando del efecto de sus creaciones, eso no se lo puede quitar nadie, porque sería la violentación de su sagrado poder o derecho de voluntad, su libre albedrío. Eso es lo que ha hecho, eso es lo que le viene. Si eso es lo que escogió, ¿cómo le va a venir una cosa contraria a lo que escogió o distinta? Si escogió odiar, ¿cómo le vamos a dar otra cosa? Sería una locura. ¿De acuerdo? Entonces, el que no confía en la ley de la vida, en esa ley o en estas leyes espirituales, no puede ser un mago. Un mago se detiene al borde de un precipicio con la plena seguridad de que cuando invoca las fuerzas mágicas habrá un puente para seguir pasando a través de él, del precipicio. Si no, si él no creyera que existen esas fuerzas o que existen alguna vez y alguna vez no, pues no da ese paso, porque igual dice, pues esta vez igual no me hacen caso las fuerzas. Él debe creer a pies juntillas que la ley se debe cumplir en todo momento. Y ya está. Si tú te sientes protegido por los ángeles del rayo azul, por ejemplo, pues entonces tienes que hacerlo que sea todo el tiempo. No, es que hubo unos ángeles que se despistaron y se me coló un rollo. No. Ay, no se puede, se despistaron. No. O están o no están. O te cuidan o no te cuidan. En el cielo no existe eso de que, me despisté. Es o no es. Hay o no hay. Punto. Nada más. Entonces, tenemos que tener esto bien claro. Porque cuando vayamos a utilizar esta ley se puede utilizar también. Para algo tenemos que saber que se va a cumplir a cabalidad en lo que queremos que sea usado. Dice aquí que es axiomático que vivimos sujetos a leyes inquebrantables. Sin embargo, cuando nos percatamos conscientemente de esta verdad y la reconocemos positivamente en los mundos físico, mental y moral, nos invade un sentimiento de impotencia como si irremediablemente nos agarrase una vigorosa potestad que nos zarandeara a su antojo. ¿Qué otras leyes conocemos nosotros que son invariables en este mundo físico? En el mundo físico. La ley de gravedad. Entonces, nosotros realmente estamos, cuando vamos en un avión y no nos caemos, estamos rompiendo la ley de gravedad. No estamos rompiendo nada. La gente dice, no, estamos, ¿cómo dicen? Superando la ley de gravedad, venciendo la ley de gravedad. No lo sé, pero son todos errores. Eso es humanización de las fuerzas naturales. Las fuerzas naturales no son humanas. Entonces, no se está rompiendo nada. La gravedad es la misma. Si el avión se detiene, para abajo. ¿No? Si el avión frena, lo que pasa es que está usando otras fuerzas de impulso y por el rozamiento del aire, que es una sustancia que se vuelve cada vez más firme a medida que más velocidad tiene, pues entonces se sostiene. Nada más, pues coge impulso, vamos a decirlo así. Coge impulso. Las leyes están actuando siempre, siempre, siempre. ¿Por qué no se caen? Porque actúan otras. Un globo aerostático, si lo del avión les suena un poco raro. Un globo, dos globos. Cuando el globo se levanta, ¿por qué se levanta el globo? ¿Está rompiendo la ley de gravedad? No está rompiendo nada, está usando otra ley. Cualquiera que sea, una ley física. Pero la ley de gravedad pesa todo el rato sobre los objetos que están allí. Está siempre actuando, siempre, siempre actuando, hasta que se llega al fin de su reino, que sería la estratosfera, no sé qué, y termina el objeto por ser agarrado por otras leyes que siguen funcionando, pero en ningún momento la ley de gravedad dejó de funcionar. No puede dejar de funcionar la ley de gravedad. No se puede anular. Cuando decimos anulamos la ley de gravedad porque hacemos un impulso contrario y tal, no estamos anulando nada. Es una forma de hablar. No se anula nada. En esto, en la ley del karma. Ah, es que yo voy a vencer el karma. No, no, es una forma de decirlo, pero no es verdad. No estás anulando nada. Y en el sendero espiritual hay que hablar con propiedad. Porque cuando vas a decretar, si no decretas con propiedad, te quitan las propiedades. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo que Connie decía, ay, decreta con todo sentido? Por eso hacemos el decreto ese con muchos pasos, efectivamente, como dice el maestro El Moria. ¿Se acuerdan? Para formular un decreto tiene que tener estas siguientes cláusulas, ta, 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 ta. Es una fórmula infalible, decía Connie. ¿Por qué es infalible? Porque es inmutable, porque estás usando leyes inmutables, leyes que no cambian nunca. Eso hay que metérselo en el cogote, en la cabeza. Si hay inseguridad, no te funcionan las cosas. Si no crees en la ley, no te funcionan las cosas. Y las leyes funcionan. Ahora, la gente que las aplicará bien, las aplicará mal, no sé. Pero la ley funciona. Bueno. Dice aquí, pero sucede precisamente lo contrario, porque una vez conocida la potente potestad, nos conducirá sumisa a donde nosotros queramos, pues posible es utilizar todas las fuerzas naturales en la proporción en que las conozcamos. Por obediencia se vence a la naturaleza. Es un viejo adagio mágico. Si tú quieres realmente dominar a la naturaleza, tienes que obedecerla. Y esto es obedecer, que es conocer la ley. Saber que no puedes estar luchando contra esas fuerzas porque tienes que ser uno más de la fuerza, ¿no? Como diría Yoda. Y a nuestra disposición se hallan sus irresistibles energías en cuanto por el conocimiento actuamos con ella y no contra ellas. En los inagotables depósitos de la naturaleza podemos escoger las fuerzas que en intensidad, dirección y sentido mejor sirvan a nuestro propósito, y su inmutabilidad afianza nuestro éxito. Entonces, conociendo las leyes, la de gravedad, por ejemplo, la ley de movimiento uniforme, rectilíneo uniforme y todas esas leyes, pues llegamos de un lugar del planeta a otro rapidísimo, conociendo esas leyes. O sea, podemos utilizar las leyes para nuestro propósito y no estamos rompiendo ninguna, y no generamos karma por el uso de esas leyes. No sé si se dan cuenta, no generamos karma, porque tendría que haber karma, pues, si alguien infla un globo con aire caliente, por ejemplo, para volar, o está rompiendo, se supone, una ley, que es la ley de gravedad, pues entonces ese globo tendría que caerle un rayo divino y partirlo por el eje. Y no sucede eso así. ¿Por qué no sucede? Pues no está rompiendo nada. Está sabiendo usar otras leyes para su provecho. Y eso es correcto. Entonces, los maestros ascendidos son seres que conocen a pies juntillas la ley, y por eso tienen que cumplirla con exactitud. Y dentro de la jerarquía espiritual hay una especie de abogados, lawyers, ¿no?, que lo que hacen es conocer profundamente las leyes que les permiten actuar o no actuar en ciertos momentos a esta jerarquía sobre el planeta. ¿Quién dentro de la jerarquía representa este conocimiento de la ley actualmente? Que los maestros incluso van a su retiro a preguntarle qué es lo que deben hacer en cada momento. Los maestros ascendidos todavía, imagínense. ¿Quién es? El amado Mahachohan. Es un experto, es como un abogado, no sé si me entienden, un juez prácticamente. Conoce la ley y dice, esto lo podemos hacer ahora o esto no lo podemos hacer ahora. Aunque sea muy bueno, aunque sea muy tal, pero siempre le preguntan los maestros a este ser, o a otros seres como la junta kármica, si es posible, si se permite, si hay una dispensación o si no hay una dispensación favorable para el ser humano, aprovechando las leyes. Algunas veces dicen que sí, otras veces dicen que no. ¿Por qué? O guardan silencio sencillamente. ¿Por qué? No porque no nos quieren hacer el favorcito, sino porque de hacerlo así rompería una ley y el karma que vendría al planeta sería terrible. Y los maestros no rompen las leyes, porque son agentes de la ley. Es como esa película que vimos nosotros, que se llama Destino Oculto, en España, de esos seres que van con unos gorros, unos sombreros, y van entrando por las puertas y tal. Entonces son agentes del destino. ¿Se acuerdan que les decían así? Que son agentes que ejecutan, que cumplen la ley tal cual. Están sujetos a la ley, no pueden salirse de la ley. Y eso fue lo que pasó allí, que bueno, tienen su trabajo y su trabajo es ese, pues ese. Si su trabajo era separar a la pareja aquella, pues era su trabajo y se acabó. Pues lo mismo sucede con el karma. Bueno, entonces dice aquí, en los inagotables depósitos de la naturaleza podemos escoger las fuerzas que en su intensidad, dirección y sentido mejor sirvan a nuestro propósito. De la inmutabilidad de la ley dependen los experimentos científicos, gracias a que las leyes funcionan y nunca cambian, existe la ciencia. Porque la ciencia, mucho de la ciencia radica en el conocimiento de las leyes de la vida, de todas las leyes de la física, de la química, de la matemática, de todas las ciencias. Entonces, si eso cambiara, si dos y dos no fueran cuatro todo el rato, sino que depende cómo se levantara la persona, es seis o cinco y a veces cuatro cuando está de buenas, entonces no podría haber ciencia, porque no lo saben a ciencia cierta. ¿Ok? Bueno, entonces, la ciencia existe gracias a la inmutabilidad de las leyes. Dice aquí, en esto se funda el químico seguro de que la naturaleza dará siempre las mismas respuestas a las mismas preguntas. La alteración del resultado significa para el químico que equivocó el procedimiento y no que la naturaleza haya mudado el suyo. Lo mismo sucede respecto a las acciones humanas. ¿Se acuerdan lo que decía Einstein? Que si no cambias tu actitud, ¿cómo puedes esperar que haya un cambio en el resultado de lo que te sucede? ¿No? Parafraseándolo un poquito. Él conoce las leyes de la física, y si siempre utilizaba la misma, o utiliza para reaccionar frente a un asunto con las mismas formas de pensamiento y sentimiento, pues, y espera que por la gracia divina todo cambie, pero si no has cambiado tú la fórmula, siempre va a dar el mismo resultado. Y la gracia divina pretende que tú tengas lo que deseas si está en armonía, pero si tú no cambias, es como si yo te dijera, voy a llamar por teléfono a un familiar, pero marco un número de teléfono de información, esperando que si repito eso 200 veces, alguna vez me responda el familiar. ¿No? ¿Alguna vez responderá el familiar tuyo? No, ¿verdad? Y eso es que el cielo va contra ti, que no se ha compadecido, no tiene compasión de ninguna clase contra ti, pues has marcado la misma fórmula todo el rato. ¿Por qué la gente se sienta a esperar que las cosas cambien cuando siempre han hecho las mismas acciones? No pueden cambiar, es lo mismo. Cuanto mayor sea el conocimiento, tanto mayor seguridad habrá en el resultado, pues los que llamamos accidentes provienen de la acción de ciertas leyes desconocidas o desdeñadas. La física cuántica está poniendo en tela de juicio muchas cosas que se creían reales en la física clásica, ¿no? Cosas como que un objeto no puede estar en dos sitios al mismo tiempo, eso ya se ha comprobado que sí. Pero claro, porque acaban de conocer otra ley distinta, ¿de acuerdo? Que sí es posible hacer eso. Y esto es lo mismo con los estudiantes espirituales. Los estudiantes espirituales de la nueva era conocen aspectos de la ley que no conocían los antiguos estudiantes espirituales. Y no es que se lo inventen o se lo saquen de la manga, como no tampoco se inventan, ni se sacan de la manga los físicos cuánticos, las cosas, las corroboran en el laboratorio, casi con los mismos aparatos que los demás corroboraban las suyas. Y son antagónicas, son contrarias a los resultados. Pero es porque están descubriendo cosas nuevas, aspectos distintos, leyes que funcionan cuando unas dejan de funcionar o dejan de actuar sobre el objeto en específico. ¿Ok? Entonces, tengámoslo en cuenta, como dice aquí, dice, la alteración de resultados significa para el químico que equivocó el procedimiento y no que la naturaleza se haya equivocado. ¿Ok? Estamos tenemos que tener la seguridad de que la naturaleza jamás va a mudarse, ni cambiarse, ni hacer ningún tipo de variación en el resultado de nada. Y eso ya lo decía Santa Teresa de Ávila. Dios no se muda, Dios no cambia, ¿se acuerdan? Así que quédate tranquilo, la ley de la vida siempre estará allí pendiente. Y eso es la ventaja y la fortuna que tiene el estudiante espiritual al conocimiento del yo soy, porque en el yo soy, en la presencia yo soy, están las leyes funcionando a la perfección continuamente. Entonces tú, si ves algún desorden en el mundo exterior, tú puedes pedir a la presencia yo soy que atraiga la ley sobre el asunto. Es como un llamamiento a la policía, que venga la ley rápidamente y ponga orden. Eso lo puedes hacer, y eso lo decía Connie todo el rato, tú puedes llamar al orden divino, porque tú estás en armonía con la ley. ¿Se dan cuenta de eso? Y una ley superior vence a una inferior. Si no, se lo preguntan a gente que hace apelaciones al Tribunal Supremo de Justicia en La Haya, cuando en su país no, o instituciones, no solo personas, instituciones, cuando en su país no le hacen caso. Pues llevamos la petición a un tribunal superior que esté por encima, a ver si hay alguna ley que nosotros en este país no conozcamos y que sirva para el propósito. Pues lo mismo. Entonces, Connie tenía muchísima razón cuando decía que debemos apelar a nuestra presencia yo soy cuando alguna cosa está manifestando desorden. Y esto es, la enfermedad es un desorden, el odio es un desorden, el hambre un desorden. No sé si se dan cuenta. La depresión, desórdenes. Entonces, es que la ley no está actuando. O está actuando otras leyes distintas. Pero tú, al pedir que una ley superior instaure el orden divino en las cosas, que ya saben que los maestros dicen que el orden divino es el primer hijo del cielo. El orden, todo tiene de orden. Porque si hay desorden, entonces nada funciona. ¿De acuerdo? Entonces, al pedir orden a tu presencia yo soy, o al maestro que traiga esa cualidad, lo que fuera, tú estás como llamando a la policía, como por teléfono. Mire que hay una gente que está peleando en la calle, que vengan ustedes y pongan orden. Es lo que haces cuando llamas a la policía, si hay algo así. Que se ponga orden, que todo el mundo se meta en sus casillas, como tiene que ser. Pues lo mismo con la presencia yo soy. Y es por eso cuando funcionan las cosas. Y no es que tú estés cambiando el karma a la gente, sino que estás usando una ley superior que dice que primero es el orden y luego todo lo demás. Si hay un órgano de tu cuerpo que está funcionando mal, llámalo al orden divino. Ponte en orden y le dices, amada presencia yo soy, este órgano no está funcionando como debiera. Debe funcionar en perfección. Lo pongo en orden divino. Y ese orden es una cosa que tienen que seguir todos los cuerpos, desde el más alto hasta el más bajo. Y a lo mejor solo por llamarlo, ya entra en el orden, porque es como llamar a la policía, ya se los he dicho. Ya hace falta que la petición venga del plano donde se genera la necesidad. Eso dicen los maestros. La petición tiene que venir del plano donde se genera la necesidad, porque viene a través del peticionario, del que hace la petición. Ok, dice, también como en el mundo físico pueden proyectarse, calcularse y predecirse los resultados en los mundos mental y moral, la naturaleza nunca nos traiciona. Traicioneras son nuestra ceguera e ignorancia. Eso sí que son traicioneras, dice. En todos los mundos el poder es proporcional al conocimiento y se identifican la omnisciencia y la omnipotencia. Bueno, ustedes ya saben el famoso y antiguo dicho que dice, conocimiento es poder. Pues esto es justamente lo mismo. Conocimiento es poder. Y si se dan cuenta, en un juicio, conocimiento es poder. Tanto es así que la gente suele buscarse un abogado que tiene conocimientos legales. O sea, una persona que tenga conocimientos legales puede hacer cosas que tú, aun cuando tengas la razón, no puedes hacerlo. Porque él tiene conocimiento y tú no. Él sabe cómo son las leyes y cuál utilizar en qué momento. Tú no. Entonces es mejor que te dejes asistir por un abogado. Tanto es así que hasta el Estado te da uno gratuito. para que te asista, porque tú no entiendes el mundo de las leyes. Ellos sí. Y no es que el abogado va a hacer un picapleito, que va a buscarse la forma mafiosa de por debajito de la mesa, sacarte, no, sino que va a usar las leyes que están allí para eso. Y va a haber una lucha ahí de leyes pequeñas para que triunfe el orden en general, lo más justo de todo. Eso es lo que se pretende, lo más justo de todo. Lo mismo ocurre aquí. La ley debe ser tan inmutable en los mundos mental y moral como en el físico, pues el universo es la emanación del absoluto y la ley no es más que la expresión de la divina naturaleza. Así como toda vida emana de la única vida, así hay una suprema ley que todo lo sostiene y como roca de la divina naturaleza es el seguro e inconmovible fundamento de todos los mundos. Hasta ahí el capítulo segundo, que habla sobre la inmutabilidad de la ley. ¿Hemos comprendido algo? Porque conocimiento es poder, ¿no? Una vez comprendido esto, no me pueden dar la misma respuesta que me estaban dando al principio. No se puede cambiar la ley, porque lo que yo les estaba proponiendo es, ¿se puede cambiar la ley? Cuando les decía que sí se puede cambiar el karma. ¿Se puede cambiar la ley? No se puede cambiar la ley, ni se nos ocurriría. Porque con el solo hecho de intentar cambiar la ley, te vas a dar golpes contra el Titanic directamente. No se puede, quedarás aplastado. Entonces, sabiendo que no puedes cambiar la ley, entonces entiendes que cuando alguien sufre algún tipo de dificultad o lo que fuera, o se le muere un familiar, o desencarna no sé qué, tú no puedes cambiar esas cosas. Tú puedes cambiar el efecto de eso, sí. Es muy distinto. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay gente que siempre dice, ay, si yo tuviera el poder para que mi no sé quién, fulanito, no se hubiera muerto, yo lo hubiera revivido. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las fábulas que hablan sobre el genio de la botella, que cuando se incorpora y se le presenta al nuevo jefe, le dice, yo no puedo hacer varias cosas, no puedo hacer que alguien se enamore de alguien, no puedo levantar muertos. O sea, te estás dando cuenta de que ellos no pueden ir contra la ley. Sí, puede hacerte rico, eso sí lo puede hacer, que es dicen que es el deseo más famoso de todos, el más querido. Esas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la ley, sino lo que está diciendo es, si la ley ha determinado una cosa, no puedes cambiarlo. ¿Ok? Y lo mismo ocurre aquí. No se pueden cambiar las cosas. Y esto es importantísimo tenerlo bien claro, porque cuando vayas a usar la ley, sabrás que con esta seguridad que tienes, cuando pides algo que esté en ley, se cumplirá o se cumplirá. Esas son las dos opciones. Sí o sí. Esta determinación, esta seguridad, este conocimiento es el que te da a ti el poder. Es la diferencia que hay entre que un maestro dice OM y se genera un sistema de mundos, y un ser humano normal y corriente con sus miedos de que OM no se genere más que una distorsión momentánea del ambiente. Es la misma palabra, pero no tiene el conocimiento, la convicción necesaria. Un Elohim no puede estar diciendo, ay, funcionará ahora, ¿no? Hércules le dice a Amazonas, cariño, ¿tú crees que no estaremos ya viejos? ¿Tú crees que cuando vayamos a crear otro universo, otro planeta, como el creamos la Tierra, no funcionarán las cosas como antiguamente? No, ellos comandan. No sé si me entienden. Por eso las peticiones, decretos, etcétera, etcétera, no son súplicas. Son órdenes. Y se tienen que dar como órdenes. Y la gente no lo entiende y cree que eso es como mucho orgullo, que es como muy fachentismo, de muchas historias así. Pero no tiene nada de orgullo ni de fachento. Es solamente la convicción del mago que dice que se haga la luz. Y la luz se hace. Esa es la cuestión. ¿Tendremos nosotros los guáramos necesarios? Y ya en Venezuela traducirán lo que es guáramos, para que eso, decir las cosas así. ¿Qué, cuando digas no es no, y cuando digas sí es sí. ¿Ven? Porque hay que hacer un trabajo sobre lo que decimos, cómo lo decimos, lo que pensamos, cómo lo pensamos. Si no haces un trabajo mental, como dice Connie Méndez, dieta mental y emocional, y hablas pura chicharra, boberías para rellenar espacio, no puedes ser un mago, no te pueden funcionar los decretos. No te pueden funcionar los decretos porque hablas pasguatadas. Tú imagínate un mago hablando pasguatadas, ¿no? A Gandalf, ¿ustedes lo han visto hablando pasguatadas? En El Señor de los Anillos, mira que tiene el guión bastante de algunas cosas graciosillas y tal, pero cuando por ejemplo lo ve Frodo la primera vez, dice Frodo, has llegado tarde, Gandalf, y él dice, un mago nunca llega ni antes ni después, sino cuando llega. Ya, punto. Entonces, ¿sí me entienden? Es el momento perfecto y justo, ni tarde ni temprano. ¿Se dan cuenta? Porque lo tiene todo preparado, tiene toda la razón. No hay cambio y la ley se cumple siempre. Es el momento más adecuado. Cuando ustedes hagan ese decreto y digan lo mismo que decían antes, pero lo digan con esa convicción, es cuando se realiza. No hay más. Los planos de la naturaleza, capítulo 3. Ahora va a explicar esto de las vibraciones que hemos hablado al principio en la introducción. Para estudiar las operaciones del karma según la norma indicada por el maestro, hemos de tener claro concepto de los tres planos o mundos inferiores del universo o de la naturaleza y de los principios, ahora veremos, principios también eran cuerpos, con ellos relacionados. Los nombres que se les dan indican el estado de conciencia en ellos actuante. Puede ayudarnos a la comprensión un diagrama de los planos con los principios correspondientes y con los vehículos en que una entidad consciente es capaz de actuar en ellos. Este esquema de los planos con sus cuerpos ya ustedes lo tienen más que conocidísimo. Ustedes recordarán que está dividido en 7, de abajo hacia arriba, empieza el físico, luego el etérico, el astral, o de repente el astral directamente, porque el físico incluye el etérico, y así, y en cada uno de esos planos, hasta llegar al monádico y al ádico, tenemos nosotros un cuerpo. Hasta en el ádico, se llama cuerpo de fuego blanco, por llamarlo de alguna manera, la chispa de la vida. Por si acaso crean algunas organizaciones alimenticias que es la chispa de ellos. No, la chispa de la vida en el plano ádico. Pero aquí, sin embargo, empiezan por el átmico. Y son los 5 más facilongos. Del átmico, siguiente para abajo, búdico, luego mental o manásico, astral y físico. ¿Ve? Aquí lo ponen los 5 planos inferiores. Más fácil todavía lo tenemos. Más fácil. Ese es el esquema que hay allí. Dice, el ocultismo práctico le enseña al estudiante a visitar dichos planos y por medio de su propia investigación transmutar la teoría en positivo conocimiento. El ocultismo práctico, dice aquí. El ocultismo práctico te enseña a desdoblarte mentalmente, astralmente, etéricamente, visitar todos esos lugares como protector invisible, no sé cuánto, no sé qué. El vehículo inferior, el cuerpo denso, le sirve a la conciencia para actuar en el mundo físico y en este mundo queda limitada la conciencia por las capacidades del cerebro. ¿No? Así eres, así como piensas, así eres. El término cuerpo sutil denota las modalidades del cuerpo astral correspondientes a las diversas condiciones del complicado mundo psíquico. En el mundo o plano devachánico, en el mental, el devachán o el devacán también, hay 2 niveles distintamente definidos que Fela lo acaba de decir, el mental superior y el mental inferior. El mental superior se le llama el arrúpico, que es sin forma, y el mental inferior es el rúpico o con forma, ¿no? O abstracto o concreto, como ustedes quieran decirle. Aquí lo dice así, arrúpico y rúpico. En el número o en el nivel inferior, la conciencia se vale de un cuerpo artificial, el Mayavi Rupa. Ya hemos hablado de este cuerpo, pero conviene mejor el término cuerpo mental. O sea, ya hemos hablado que el Mayavi Rupa es un cuerpo de ilusión. Rupa es forma, ¿no? Y Maya es ilusión. Entonces, Mayavi Rupa sería el cuerpo de ilusión o la forma ilusoria. Entonces, los maestros consideran que nuestro cuerpo mental inferior es un mayavirupa. O sea, es una ilusión, no existe. Porque el que realmente tiene existencia es el mental superior. O sea, si el cuerpo mental inferior del ser humano es una cosa desdeñable y que no tiene sustancia, que de hecho algún día quedará atrás transmutada, es como las raíces de un árbol que se secan y se quedan y el árbol echa para otro lado, pues, ¿qué importancia le tienen que dar a eso? Sino circunstancial, momentánea. Imagínate qué importancia le dan al astral y al físico, menos todavía, que lo desechamos a cada rato, ¿no? Tanto el físico como el astral como el mental. Son cuerpos desechables, es como los vasos que dejas en el McDonald's cuando comes. No te los vas a llevar a tu casa, son de papel y están manchados, los tiras a la basura o los tiran ellos, ¿de acuerdo? Para aquellos que van al McDonald's, yo no voy ya al McDonald's. En el nivel inferior de la conciencia se vale de un cuerpo artificial, el mayavirupa, pero conviene mejor el término de cuerpo mental porque denota que su materia constituyente pertenece al plano mental. Aquí dice manásico. En el nivel superior la conciencia se vale del cuerpo causal, que es el cuerpo mental superior o cuerpo abstracto. Del plano búdico no hay necesidad de hablar o de tratar, dice ella. Bueno, no lo vamos a tratar nosotros si ella no lo quiere tratar. La materia de estos planos no está en el mismo grado de vibración. ¿Ah? Ahí ya recordamos que la única diferencia entre un plano y otro es la vibración. Eso me lo quiero que me lo apunten en los comentarios. Y en general, la de cada uno de ellos es más densa que la del inmediatamente superior, de conformidad con la naturaleza, pues la involución o curso descendente de la evolución procede de lo rarificado hasta lo denso, de lo sutil hasta lo grosero. ¿No? Así fueron llenándose, y entonces el más denso es el último que ha quedado abajo, y así hacia arriba, pues desde el más denso hasta el más ligero, otra vez a la vuelta, de retorno. Además, numerosas jerarquías de seres habitan en estos planos, desde las superiores inteligencias del mundo espiritual hasta los ínfimos elementales subconscientes del mundo físico. En todos los mundos, el espíritu y la materia son entrefundidos, de suerte que cada partícula tiene por cuerpo la materia y el espíritu es su vida. Bueno, ¿se acuerdan del curso que también hicimos de evolución de la vida y de la forma? Entonces, ella está haciendo una especie de propaganda. ¿Cómo se llama esto? No, indirecta, subliminal, eso es, de su curso La evolución de la vida y de la forma, en donde la forma solamente era aceptable porque sostenía la vida dentro de ella. La forma evolucionaba, la vida se expresaba, cada vez mejor. Todas las independientes agregaciones de partículas, toda separada forma de cualquier tipo, clase y especie, están animadas por dichos seres vivientes cuyo grado corresponde al de la forma. No hay ninguna o no hay forma alguna que no esté así animada, pero la animadora entidad puede ser una elevada inteligencia, o sea, el espíritu que anima esa forma puede ser una elevada inteligencia, un ínfimo elemental o cualquier entidad de las innumerables huestes existentes entre ambos extremos. Las entidades de que principalmente vamos a tratar ahora son las del plano psíquico, llamado también mundo o plano astral, pues proporcionan al hombre el cuerpo de deseos o cuerpo de sensación y vivifican los sentidos astrales. Son estas entidades los elementales de la forma del mundo animal, llamados en sánscrito rupa devatas, que motivan la transmutación de las vibraciones en sensaciones. Ok. Ya estuvimos hablando también que los elementales, yo no sé si fue en este curso que estamos empezando a dar prácticamente o en otros anteriores, los elementales, no fue en otros anteriores. Al hablar del príncipe Oromasis, un príncipe que es un elemental, que de la llama, ¿se acuerdan? Yo les dije que no se puede encender fuego alguno sin la intervención de las salamandras, que son esos elementales del elemento fuego. Pues aquí está diciendo que hay entidades elementales, lo dice literalmente, del mundo animal, llamados en sánscrito rupa devas, que motivan la transmutación de las vibraciones en sensaciones. O sea, que lo que percibimos a través de nuestros sentidos, como sensaciones, ¿no?, del roce de la piel y tal, en ello intervienen lo que se llaman rupa devatas, entidades que fusionan el estímulo con la percepción del mismo. Y esto con la física cuántica se puede entender perfectamente, porque según la física cuántica, dos objetos jamás pueden entrar en contacto uno con el otro. Entonces, la sensación que tú tienes de tener un abrigo calentito a tu alrededor, porque hace frío, es una sensación producida por los rupadevatas, que son las inteligencias que están en medio transmitiendo las emociones, las sensaciones, las percepciones. Porque esos átomos del abrigo y los átomos de tu piel jamás se tocan. Y dice que suavecito al tacto, pues mentira, estás tocando estás tocando los deva, los devatas, los rupa devatas, los devas de la forma, que son entidades muy chiquititas, y en el fondo la ciencia tiene que tener un nombre, que son los transmisores de las sensaciones, de las vibraciones de una sustancia a otra sustancia. Y eso existe realmente, son miniaturas, pero son entidades, porque las sustancias entre sí no se pueden comunicar. O sea, este tipo de sustancia. Bueno, aquí dice, la más notable característica de los elementales kámicos, kámicos no significan kármicos, es kámicos, es de deseos. Y estos elementales, los rupadevatas estos, pues son elementales kámicos. Kama significa deseo, con K, ¿ok? Es la sensación de facultad de percibir y responder a las vibraciones. O sea, ellos lo que hacen es ser unas especies de interfaces comunicadores que transfieren el sentimiento. Son como la sinapsis de las células. Sí, una especie de neurotransmisores. En este caso también, ¿por qué no? Sí. Y en el plano astral abundan dichas entidades de diversos grados de conciencia que reciben toda clase de impresiones y las transmutan en sensaciones. Qué gracioso. Así pues, todo ser que posea un cuerpo en el cual residan estos elementales será capaz de sentir, y el hombre siente por medio de ese cuerpo. El hombre no es consciente de las partículas de su cuerpo ni tampoco de las células, que tienen conciencia propia y llevan a cabo los procesos de vida vegetativa. Pero el individuo cuyo cuerpo físico constituyen dichas células no participa de su conciencia, ni las ayuda ni las estorba en su trabajo fisiológico de asimilación y de asimilación, ni en ningún caso podría identificar su conciencia con la de la célula de su corazón para saber exactamente cómo opera. La conciencia del hombre actúa normalmente en el plano psíquico, y aún en las regiones superiores de este plano la mente humana funciona entremezclada con kama, que es el deseo, pues en el plano psíquico o astral no puede actuar la mente pura. Bueno, entonces, fíjense ustedes, si nosotros tenemos un cuerpo mental y ese cuerpo mental está operando en el plano mental, sabemos nosotros que hay una región entre el plano mental y el plano emocional o astral que se llama el kamamanas. El kamamanas es una región de comunicación entre el pensamiento y los sentimientos. Y a pesar de que parezca algo como muy rápido e instantáneo, y de que se dice que los seres humanos somos emocionales, mentales, somos un cúmulo de todo, pues esa comunicación que hay entre la mente y las emociones, por muy rápida que sea, se hace posible gracias a que en la región kamamanásica, en la región del kamamanas, están ubicados todos estos seres que son los interfaces de comunicación para transmitirnos que a cada pensamiento le siga un sentimiento. Porque el ser humano no lo podría hacer por sí mismo. Como, dice aquí, tampoco puedes estar guiando el proceso de las células en tu propio organismo. Ellas están automatizadas, son inteligencias individualizadas, automatizadas, para ir a donde corresponden. No sé si me entienden. No diriges los movimientos de nada dentro de tu cuerpo, no los diriges. Están todos automatizados. Hombre, si haces esfuerzos con tu conciencia, empiezas a poderlos dirigir. Pero eso es otra cosa. Eso ya lo veremos más adelante si quieren. El plano físico o astral, ya para ir terminando, está henchido de elementales análogos a los que construyen el cuerpo astral del hombre y de los animales. Por medio del cuerpo astral se relaciona el hombre con los elementales del deseo y con los objetos exteriores que le inspiran atracción o repulsión. ¿No? Tu cuerpo astral es el que te da la información de esos mundos. Por medio de su voluntad, sus emociones y deseos, influye el hombre en los elementales que corresponden sensorialmente a todos los estremecimientos emotivos que emite en todas direcciones. ¿Por qué estará explicando esto? Porque dice, bueno, ¿y a mí qué me importa que sea yo o que sea una interfase que hay en medio, que es la vida elemental, la que me comunica con las emociones y sentimientos de los demás o pensamientos? Porque a mí me da igual quién sea yo o lo que sea los demás. Y yo te voy a decir, pues no te debería dar igual. Porque si fueras tú mismo, no habría karma, porque tú mismo te haces daño a ti mismo, pero se lo está haciendo a los elementales. Porque cada vez que piensas equivocadamente o no correctamente, entonces estás utilizando elementales que tendrían que estar siendo utilizados para otra cosa. Y lo estás utilizando para sentir esas emociones, el odio, por ejemplo, que es contraria a tu plan divino, por ejemplo, en este momento. Y entonces esos elementales están sostenidos allí, no por gusto, sino porque los estás apresando. Y entonces ese uso de la voluntad contraria a la naturaleza, aunque tú no sepas lo que está pasando, estás ejerciendo o creando karma en tu vida. Entonces, ¿pensar negativo crea karma? Sí, pero ya ves por qué. Porque se lo estás haciendo a los elementales, que son la vida elemental de esos planos con los que estás usando, o los que estás usando tu cuerpo mental y emocional. ¿Se dan cuenta? Estás usando energía equivocadamente, y esa energía tiene un coste. Por eso está explicando quiénes son los ejecutores de la obra de transmitir las emociones cuando hay un estímulo del exterior. Y son estos pequeños elementales. Que estos pequeños elementales son los rupadevatas, son inteligencias. Entonces quiere decir que estás forzando la voluntad de ellas en contra de su plan. Y es lo que genera karma. Miren qué cosa. Ahí se empieza a generar, y es inconsciente, porque en ese mar de energía tú no estás consciente de todo lo que sucede, y tu cuerpo, tu mente, tus emociones están continuamente generando lo que llamaba el Mahachohan en su libro Electrones, ¿se acuerdan? El océano de sustancia electrónica, que cada electrón que venga a ser usado por ti, estos son esos electrones, tiene que ser en armonía, en equilibrio, y si no lo ha sido así, volverá para ser repolarizado y volver a su fuente original, repolarizado, bien armonizado. Y es cuando tú puedes ascender. ¿Se dan cuenta que decía que hasta que el último electrón no haya sido repolarizado correctamente no se podía ascender? Pues esto es lo mismo que esto. Hasta el último de los elementales, entonces ya sabemos cómo se llaman esos electrones que habla el Mahachohan. Se llaman rupadevatas. Miren qué interesante. Los rupadevatas. Y estaban verdaderamente y exactamente definidos, porque algún día lo estudiaremos con más profundidad, que estos rupadevatas tienen una historia antigua. Vienen de un lado específico. Son constructores de la forma. Tienen que venir de alguna parte. Esto es muy interesante. Son las fichas del Lego de tu cuerpo astral, de tu cuerpo mental. Se construyen de ellos. Bueno, entonces, repito, y ahora vamos a entender mejor. El plano psíquico astral está henchido de elementales análogos a los que construyen el cuerpo astral del hombre y de los animales. O sea, está lleno de electrones, ¿no? De estos electrones. Por medio del cuerpo astral se relaciona al hombre con los elementales del deseo. Fíjense ustedes que te estás relacionando a través de ellos y lo estás mandando a hacer cosas equivocadas. Entonces, miren por dónde puede venir el karma. Y con los objetos exteriores que le inspiran atracción o repulsión. Por medio de su voluntad, sus emociones y sus deseos, el hombre influye en los elementales que responden sensorialmente a todos los estremecimientos emotivos que emite en todas direcciones. El cuerpo astral del hombre funciona como un instrumento que transmuta en sensaciones las vibraciones procedentes del exterior y en vibraciones los sentimientos procedentes del interior. Siente lo que viene del exterior y emite una vibración en respuesta hacia afuera desde el interior. ¿Se dan cuenta? Es como un interfono, recibe datos, emite datos también. Entonces siempre está influyendo. Recibe datos del exterior y cuando responde, responde con una vibración que la captan estos elementalitos y la van pasando de plano en plano. ta, 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 ta. Ahí termina el capítulo y sigue con el capítulo número 4, que se titula Generación de formas mentales. Ahora vamos a ver en la próxima clase cómo se generan las formas mentales y cómo construimos consciente o inconscientemente formas mentales que pueden estar equivocadas y que son las que generan karma también, por cierto, porque están mal construidas. Bien, lo dejamos hasta aquí. Ya continuamos la clase que viene.